Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Atención, señores, que ya llegó mi gallo. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi gallo, el único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística, parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, Comunicación Estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
Sábado 11 de julio, les saluda Diana Montesinos. Continuamos con la segunda de cuatro partes de este radio seminario, impartido por quien se ha distinguido como el experto médico más famoso en gallos de combate, en todos sus ámbitos, el doctor César Cornejo. Les recomendamos tener a la mano lápiz y papel para tomar notas de su experiencia científica y de campo. Bienvenidos.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con Sure Shot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. Sure Shot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Han llegado las lluvias? ¿Sus gallos se están cambiando de pluma? Con los productos Betinova, sus gallos tendrán una pluma de mejor calidad. Además, estarán libres de parásitos, coccidias, diarreas y catarros. Con Betinova, usted tendrá aves sanas y estarán preparadas para la siguiente temporada. Porque Betinova sigue haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Reiniciamos con esta segunda parte del radioseminario, la ciencia a favor de la gallística, con la experiencia de décadas del doctor César Cornejo.
Estoy hablando de experiencias, de anécdotas de 20, 25 años de estar trabajando con muchos criaderos, ¿no? Y todos los llevamos a los primeros lugares, a todos, como criaderos. Como veterinario de galleros que juegan gallos y compran, pues es muy diferente. Depende de lo que te vendan, ¿no? En otro lado. Pero como criaderos a todos los llevé o acompañé o fui factor fundamental en el triunfo de ellos en algún momento determinado, ¿no? Pero bueno. Y pues eso que les cuento son las vicisitudes que hay siempre por las que ya no se continuaron con mucha sangre, etcétera. Y otras cosas ya las he venido concluyendo apenas de un par de años para acá, ¿no? Porque también otros muy poquitos que llevan, son muy escrupulosos, muy disciplinados, que no te van a vender, que no dependen de la venta de sus animales y demás. Y entonces estamos llegando a generar animales de muchísima calidad y los meto a competir a los cocolazos fuertes, vale, entrale a un intre y a verlos, a medirse con los fuertes, con todo mundo, ¿no? Como les toque, pues cualquier partido puede ser fuerte, pero cuando les tocan partidos norteamericanos o de los que se llaman de postín de primer nivel, para mí es muy importante para medir lo que se está haciendo y tener datos fidedignos, ¿no?
Y doctor César Cornejo, pasando a algunas cuestiones muy, muy prácticas, ¿podrías explicarle a nuestros amigos qué es la diferencia entre un pie de cría y un reproductor?
Sí, mira, pie de cría es el bisabuelo. Vámonos de adelante para atrás. Si tú me contratas en tu gallera para hacer los mapas, se ocupan una, dos, tres temporadas de crianza, pero yo llego y evalúo topo todo lo que tienes. Si tú tienes registros de ganadas o perdidas, pues facilita todo muchísimo. Le avanzas mucho más. De ahí, entonces te digo, tienes los gallos combatientes, ok. ¿Quiénes son los papás de estos animales que son los que son fregón? Estos y estos. Bueno, esos son los reproductores. Ahora, ¿quiénes son los papás del gallo reproductor y los papás de la gallina reproductora? Esos son los progenitores. Ahora, ¿quiénes son los papás de los progenitores? Pues esos y esos. Esos son los pies de cría.
Y, doctor, en cuanto a, como le llamabas, el fenotipo, hay pues lo clásico que no se le valora a gallos que físicamente sean bonitos, vámonos a los gallos blancos, a los gallinos. ¿Acaso es así? ¿Qué tanto se deben de valorar para obtener buena sangre y que tú consideres que puedan ser efectivos? ¿O de plano son animales que no van a dar el tamaño para un evento de importancia?
No, claro que sí. Sí, realmente la gente se ha hecho... Si te acuerdas, los derbis intercontinentales y en general en la jugada de primer nivel que se le llamaba, llegó un momento en que tenían que ponerle en la botana una cinta de un color verde y o roja. ¿Por qué? Porque ambos gallos eran idénticos. Llegó un momento de la moda en que eran todos colorados, patas amarillas, cabeza redonda cuadrada y alas blancas. Un sinnúmero de veces se llegaban a enfrentar gallos idénticos. Fue una moda y esa moda la impuso Carl Nesmith allá por los 90, 2000 y fracción, 2000, por el año 2000, 2000 fracción. Me tocó trabajar con él ahí cuando trajo esos animales que eran cruzas del Yellowless con Sweater. Me acuerdo que ganó dos veces a Don Arnoldo en Cuautitlán Izcalli, cuando Don Arnoldo era supercampeón con unos giros patas amarillas que eran giro, cruza de giros con giros patas verdes, regular gray, con radios colorados patas amarillas, cabezas cuadradas. Esa era la cruza de Roy Brady y eran unos gallos intempestivos, súper veloces, que se levantaban hasta el cielo. Una facilidad para levantarse, una entrada intempestiva y brutal. Era, no había quien le ganara a Arnoldo en ese entonces con esos gallos de Roy Brady. Yo trabajaba para ambos criaderos, tanto para los adobes, con los animales de Carl Nesmith, como para Don Arnoldo. Entonces, cuando sucedía algo así, yo me sentaba en medio y a ver unos y otros. Y sabía con perfección qué se le había metido a unos gallos, qué se les había metido a otros, qué ejercicios habían hecho unos, cuáles otros no, qué comida tenían unos, qué otros comida no. Y había una estandarización ya en ese entonces en lo que comían los gallos desde aquí en México y era muy por el estilo. Entonces, ¿cómo iba a ganar, Carol, a esos gallos giros, a esos giros radio impresionantes de Don Arnoldo? Yo sabía cómo estaban las cosas, pero no puedes llevar y traer. Me preguntaban, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a meter a mí? Pues lo que está metiendo ahí. Cuando Arnoldo, pues es una persona de mucha clase, no preguntaba, ¿no? Le decía, definitivamente, pero pues la curiosidad le ganaba y a veces el paso me decía, el que tenía más miedo, Julio, y me decía, ¿qué los árboles? ¿Qué va a meter los amarillos? O que sí. Y había una tensión entre los dos, ¿no? Y a mí, para mí, era genial y súper interesantísimo ver qué iba a suceder. A mí me había tocado recibir hasta en el aeropuerto esos gallos giros radio. Se pasaron semanas, meses en la aduana del aeropuerto por un documento tonto ahí que faltaba unas frases. Se tardaron 3 meses prácticamente salir del aeropuerto. Me tocaba irles a dar de comer y cada determinado tiempo sacarlos de sus cajitas, porque venían en cajas de esas de cartón pequeña, amarrarlos en una casa, y a darles agua, darles comida. Nos tomábamos para ir a hacer eso ahí en el aeropuerto. Y esos gallos murieron muchos, ¿no? Se murieron más de 20 en la aduana. Y vi toda esa historia de esos animales y fueron exitosísimos. Fueron 2 años de ser muy exitosos con el donado. No, pues bueno, iban a enfrentarse a esas parvadas que traía Tan Smith. Y veía cómo los entrenaba Carol, cómo les hablaba, cómo los cambiaba los detallitos de la comida para que no se aburrieran. Veía las topas y cuando vi esas nuevas topas, esa nueva genealogía, esos nuevos estilos de gallos de combatir, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, de gallos que se levantaban y rebatían y caían al suelo y no dejaban de rebatir. Y empezaron unos gallos raros que preferían no pelear, preferían zafarse, preferían entregarse al intercambio de golpes, sino disparar y zafarse. Y cuando topaban entre ellos, te voy a ser honesto, yo decía, zapatería impresionante, estos gallos, no, yo no era... Primera vez que veía gallos de ese estilo, de esa naturaleza, de los Sweater con Hard Yellowless que traía Carol, no les daba mucha credibilidad en cuanto que fueran a ganar. Y se vienen las peleas a Cuautitlán Izcalli, en la feria de Cuautitlán Izcalli, y 6-1 y 5-2, favor de los Adams fue en aquella ocasión. Fue donde me quedé absorto y dije, bueno, pues no me había escrito en esto, ¿no? Y de ahí empezó la moda y el nuevo estilo de gallos defensivos. Ese tipo de gallos usualmente, si los hubiera jugado un mexicano, hubieran dicho en general todos que eran faltos de casta, que se zafaban, que no tenían pantalones o ya sabes, ¿no? Pero como los trajo un non plus ultra de los gallos en Estados Unidos, ¿no? Fantásticos, estilo, se habló mucho de esa jugada por muchísimos años, pero se empezó a romper paradigmas, modelos que existían de cómo debía ser una pelea de gallos. De ahí vino el ingeniero Madrazo, si tú te acuerdas, que traía gallos cruzados de oriental, unos gallos horribles, por cierto, y de un estilo todavía peor, porque nunca entraban, los soltaban y se paraban en el ruedo, y ahí se quedaban, esperaba el rival, hasta a veces parecía que estaban distraídos, llegaba el otro gallo al cual habían chillado sobre los gallos del ingeniero del Tejocotal, del ingeniero Madrazo, y aquí los recibían con uno, dos, tres golpes, y adiós, a cobrar. La gente se puso abusada y entonces yo me acuerdo que también trabajé para otro partido, Tlanepantla, de Javier Juárez, mi compadre, le tocó enfrentar al Tejocotal, la empresa era Erasmo Morales, esto fue frente a Texcoco, en la feria de Texcoco, y le dije a mi cliente, a Javier Juárez, mi compadre, nos van a echar esos gallos que no entran, Javier, lo que tenemos que hacer es soltarlos, no buscarles coraje, que se encuentren muy despacio con el otro gallo allá, y a ver qué Dios dice, ¿no? Pero si caemos en el juego de esos gallos, es que ellos van a esperarlos a recibirlos, nos van a hacer pomada, porque ya había visto ganar al Tejocotal N veces con esos gallos hasta el más pintado. Desde luego el pastor y el soltador de Javier Juárez, el partido de Pantla, pegaron el grito en el cielo. ¿Cómo no se les va a sacar coraje? ¿Cómo no se van a chillar? Etcétera. A propósito, eso es cuando tú ves que agarran y le jalan en la parte de abajo al gallo, ¿no? Donde está la tráquea, la altura de la tráquea. Sí. Y abajo de la mandíbula le jalan el pellejo al gallo, ¿verdad? Para sacarle coraje. Y luego lo palmean en el buche. Es un problemón gigantesco eso de estarle pegando en el buche, sobre todo tantas veces. Y a esa, nosotros podemos pensar que le estamos pegando muy quedito, pero muchas veces el soltador, con la presión, con los nervios, lo que tú quieras, esos golpes van directo al corazón. Generan a veces arritmias. Porque por esto está un centímetro de donde estás palmeando. Es más, si tú metes el dedo por ese hueco, que en ese momento los gallos, al estar vacíos, tú metes el dedo ahí, en ese huesito, tocas el corazón. Entonces imagínate esas palmotadas, los he visto gallos que hacen arritmia, son esos gallos que lo sueltan y lo único que pasa es pisan el palenque y se quedan mareados, se quedan quietos. A veces les baja la vista un poco, quedan como ciegos hasta que se vuelve a tomar su nivel y todo, y empiezan a pelar, creo que había y estar. Y es que todo el mundo lo hace, de todos los videos todo el mundo lo hace, les preguntas por qué. Mucho en los gallos es una conducta repetitiva, es imitación. No hay una explicación para. Pero para los partidos que trabajan, dije, espérate, compadre, si quieres jálale tantito abajo, no importa, pero no lo palmees en el pecho. Y pues bueno, ahora le decía al pastal, al soltador de mi compadre Cruz La Cotorra, no chilles al gallo, porque aquellos nos van a esperar, no van a entrar. No, ¿cómo va a entrar el gallo? Que entre como quiera, pero de golpes a golpes un gallo navajero es más veloz que un orientaloide, es donde va a tener oportunidad, y así se hizo, se acercaban despacio, poco cantaba uno, cantaba otro, etcétera, llegaban, rompían la línea del de choque, esa parte donde los gallos se faltan al respeto, es decir, cuando sueltas un gallo y otro, y se van acercando, llega un momento en que se paran, y hay una distancia aproximadamente de 30 centímetros entre uno y otro, y se quedan parados, esperando cuál va a cruzar esa línea, el que cruce esa línea, inmediatamente, como si encendieras un cerillo, se prende el combate. Esa es la línea de choque. Hay animales que tienen líneas de choque mucho más largas y otros mucho más cortas. Hay unos que no toleran un metro al rival y hay otros que pueden casi estar pegados, si no tanto como los 30 centímetros, sino acometerse. Todo esto lo tienes que considerar si quieres ser un gallero exitoso, saber leer el temperamento, la personalidad de tus gallos. Y perdóname, pero no son pollos de engorda, no son pollos de postura. Aquí cada uno debe tener su nombre y cada uno tiene una personalidad. Cada gallo, a pesar de ser del mismo padre y la misma madre, tiene una personalidad diferente. Tienen gustos de la comida diferentes, se comportan diferentes. Si tú aprendes, un buen pastor aprende todos estos factores para saber leerlos y con saber cuándo es el momento en que ellos están adecuados para combatir, va del otro lado.
Pausa para un breve respiro y regresamos.
Compromisos de mi gallo.
Hola, ¿cómo están, amigos del programa Mi Gallo? Aprovecho esta oportunidad para enviarles un saludo y también para dirigirme a su apreciable auditorio para invitarlos a todos los partidos que deseen participar en el octavo torneo de Pollos Gutermann. Decirles que ya estamos iniciando el proceso para emplacar y certificar los pollos que participarán en el torneo. Se llevará a cabo del 15 de julio al 15 de octubre y pues decirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales en la página de Víctor Super Gallo y octavo torneo de pollos Gutermann, y que estaremos ahí publicando las bases del torneo. Y pues bueno, invitarles a todos los partidos que deseen participar en este torneo. La empresa Gamex y la familia Aguilar los invita.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Super Endurance es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la absorción y el desarrollo de las vitaminas, proteínas, electrolitos y energía en el ave. Se recomienda disolver 10 mililitros en el agua de bebida. Así potencializa la alimentación de tu ave con Super Endurance.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Quique de Guacuja, y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33 36 50 15 90, 33 36 19 53 31, y vía WhatsApp en el número 33 21 70 00 19, y pueden aprovechar en este mes de agosto nuestras distintas promociones de verano, que las pueden conocer en nuestra página de Facebook, @mundojaulasguacuja, porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana conoce Pangamine. Es un estimulante de la respiración celular. Ayuda a eliminar toxinas, venenos exógenos y material de desecho. Promueve la mejor utilización del oxígeno y el aprovechamiento del potencial energético, generando mejores glóbulos rojos. Se recomienda aplicar 0.2 mililitros cada 15 días en el periodo de cuida y precuida. Pangamine, porque un campeón necesita pulmones fuertes.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Continuamos con el doctor César Cornejo.
Porque supimos leer el combate de sus gallos, ya teníamos la experiencia, usamos estrategia, no chillamos los gallos, se dieron peleas feas. Sí, muy feas, pero tú no inviertes, gastas en gallos, en comida, en pastor, para llegar un bonito espectáculo y perder la ventaja, ¿verdad? Pero se ganó. Y ahora es lo común, tan al grado que hemos tenido que poner rayas intermedias y rayas cortas. Estoy hablando, yo vi ese fenómeno, ese cambio de anteriores, de cuando empezaban a jugarse esos gallos, y ahora es el común. Todo el mundo lo suelta y lo único que no quieres es que entre el gallo como loco para que el otro lo reciba. Quieres que tu gallo entre centrado para que choque con el otro a una altura ideal para que él pueda conectar a tu rival, a su rival. ¿Ves cómo ha cambiado todo? Entonces, cuando empezamos los intercontinentales en Juriquilla, también los partidos de postín, los más fuertes, llevan coloradas patas amarillas y blancas. Y a mí me preocupaba mucho eso. Yo quería ver otro tipo de gallos, porque caminando por todo el país y por muchas galleras también del otro lado, ellas, líneas fantásticas, ¿no? Cuidadas por muchos años. Por ejemplo, si hablabas de los Roundheads, estaban los Boston Roundheads, los Lace Roundheads. Había unos cenizos impresionantes, los Blue Minor Blue en giro, en Google Blanco, en cenizo gris. Había tantas, los Red Queens. No, los Citellos, los Brassback Butchers, los Butchers Blancos, los Spot Butchers, ¿no? Había tantas variedades de gallos. ¿A poco todo se iba a reducir en los palenques de primera a coloradas patas amarillas y blancas? No, eso no. Entonces, en alguna ocasión alguien me preguntó que si podía meter cenizos. Le dije, bienvenidos. Y en una ocasión, cuando Norberto jugaba en los Intercontinentales, trajo a un gringo, el loco Sylvester, ¿se acuerdan? De James Sylvester.
Sí, cómo.
Le decían el loco Sylvester. Trajo una parada de gallos Hatches, patas verdes. Y todos pegamos el grito en el cielo. ¿Cómo vas a jugar el México-Estados Unidos? Porque acuérdate que había el Intercontinental y luego el México contra Estados Unidos. Sí. Eran dos derbis que hacíamos por evento.
Que era de lujo el de México-Estados Unidos.
Sí, era el de lujo. ¿Cómo vas a atreverte a presentar Hatches? Y los Hatches, decía todo el mundo, no sirven, no sirven. Los que sirven son los patas amarillas, decía todo el mundo. Y todo el mundo se queda con eso. Entonces cuando este hombre trae Hatches, yo dije que padre, va a estar genial el asunto. Llegó aquí a terminar la postura y a hacer el descanso, pero también iba a meter dos entradas en el Intercontinental. Y pues sorpresa, en el Intercontinental no gana de las dos entradas ni una. Y yo pues vi todo el proceso de con el gringo, les ayudé a ir a conseguir el alimento, que el agua, que la fregada, porque bueno, ya saben, los gringos, muchos gringos son así, quisquillosos, ¿no? Y pierde los dos del Inter, no, hombre, el gran ridículo con los Hatches, pero se viene en México, Estados Unidos, si gana todas, con esos Hatches patas verdes, y fue fantástico, porque ahí la gente ya se empezó a animar a meter giros, y ándale, que se viene el tren con San José, ¿no? De Lonnie Harper y José Trujillo con giros, y a darle en la torre a todos, con giros. Y de repente en un derby también en Intercontinental vino un señor con unos cenizos fantásticos, el Blue Fox, Richard Wilburn, si te acuerdas,
sí, ¿cómo no?
Que trajo los cenizos más terroríficos, bueno, los más fuertes gallos que yo haya visto y buenos gallos que yo haya visto en mi vida. Tanto así que cada vez que iba a jugar esos cenizos, yo pensaba lo que estaba haciendo y me paraba ahí a ver en primera fila esa maravilla de cenizos, ¿no?
Sí.
¡Qué gallos! Tremendos, tan potentes, tan dueños de la escena. Pero lo mejor que he visto en Intercontinental era sobre esos cenizos de Richard Ligon, fantásticos. Y luego viene el Chino Macías con el ingeniero Hernández, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Que viene con Prietos, con Mel Sims,
sí,
a ganar dos del cielo, uno, dos México-Estados Unidos, con Prietos. Entonces se empezó a acabar el mito, pero ante los ojos de miles de gentes, y ante cientos de partidos competidores. Entonces, ¿qué concluías? ¿Cuáles eran los mejores gallos? Y esto es fantástico porque la diversidad en plumas y colores es una riqueza que en los gallos de combate no se debe de perder. Porque la diversidad, el éxito de la permanencia de estos animales en el mundo depende de esa diversidad genética, cosa que ya no existe en los gallos de postura y en los gallos, en las gallinas de postura y en los gallos de engorda. Ahí la mucosidosis es tan intensa para conservar esas cualidades de producir carne y huevo, que también se le dan defectos como la falta de rusticidad. Mientras haya variabilidad genética en el gallo combatiente, va a haber rusticidad, resistencia a enfermedades, a vivir en la intemperie, a alimentarse de lo que encuentren. Y eso no se debe de perder, porque pues, es el seguro de vida de la especie sobre la faz de la Tierra, en dado caso que los humanos le dijéramos goodbye, adiós a este mundo, ¿no?
Les recordamos que esta experiencia es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril, está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Los eventos gallísticos requieren de una organización profesional. El jueceo es fundamental para lograrlo. Acércate a la Coordinación Nacional de Jueces de Ferias y Palenques, Rafael Cesario, donde con gusto te orientaremos y daremos asesoramiento profesional. Comunícate en México al teléfono de oficina 1542-1455 o al número celular 55-1922-7824 o escribe al correo rafacesario@yahoo.com.mx. Los jueces de los eventos más destacados de México. Más destacados de México.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Continuamos, seguro lo están aprovechando al máximo.
Doctor, después de este recorrido que nos has hecho tan interesante por la forma como ha variado en la estampa del gallo de combate y también por el hecho de que en Estados Unidos ya no son abiertas las peleas, han emigrado para acá, ¿tú consideras que ya hay una forma de gallo mexicano que sea propiamente reconocible como ocurre con el gallo peruano? Sabemos cuando vemos un gallo que es peruano, ¿crees que eso ocurre con el gallo mexicano?
No, para nada. Porque si ya estábamos cerca de establecer un tipo de gallo, chin, llegan con los asiles y pum, para darle para atrás a todo, ¿no? El gallo mexicano es un gallo que ha estado evolucionando sin parar, continuamente, no ha dejado de evolucionar. Si tú ves los videos de los primeros eventos, de los primeros inters a los actuales, el tipo de peleas son diferentes, totalmente diferentes. Los tipos de gallos son totalmente diferentes. A esto no se me olvida lo que dijo un día el señor Manuel Más, el padre. Si tú te acuerdas, lo veías que se sentaba en la silla delante y yo no le hacía cosas, ¿cómo le hacía para aguantarse el hígado o para aguantarse el hambre?
Sí.
Pasaban las peleas de este señor y se sentaba y no se paraba. Entonces un día yo, hasta que un día le dije, ya no se cansa, y sé quién se va a cansar de ver estos combates. Ya quisiera yo en mi país, esos partidos que conozco, que les ganan sus peleas, piden sus peleas y están recogiendo sus cosas, sus chivas y vámonos. Digo, carajo, hay que quedarse a aprender. ¿De quiénes están ganando? Ver qué manejo están haciendo. Ya se entra y las están. Lo que decía el señor Massel, y le dije, bueno, ¿qué es lo que hace? Estoy viendo el gallo que necesito para venir a ganar. Estoy viendo el gallo que necesito hacer para venir a ganar. Un señor de 80 y tantos años con esas palabras. Uf, olvídate. Y creo que tardó dos años ahí más con los mezcales y fue cuando ganaron un verde. Pero ve la diferencia, Tocay, de criterios.
Sí,
ve la diferencia de criterios. Y ve la mayoría de veces. Ahí tienen a los mejores partidos del país compitiendo contra partidos de todos los niveles. Los eliminan y dicen, ahí nos vemos. No se quedan a aprender. Y yo creo que debe haber aquellos que sí lo hagan, ¿no? Que tengan hambre de saber. Pero por lo general casi todos los pastores no quieren reconocer que no saben, ¿no? Es como cuando fuimos a una plática, no sé, un curso en Morelia o donde fue que hay un pastor que me hablaba con toda la frecuencia del mundo y oiga que tengo este problema, oiga que esta enfermedad, oiga que aquí para allá. Y en ese entonces pues, todavía tenía, estoy hablando de hace unos 10 años, todavía tenía tiempo de, bueno, te comentaba a esta persona y resulta que tengo que ir a una plática en Morelia con la empresa de Malta Clayton o Tornel, no me acuerdo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Este cuate no va a la plática, a la conferencia.
Uy.
Digo, oye, tú me estás inundando de preguntas por teléfono todo el tiempo. Voy y doy la plática y ahí no te veo, ¿qué pasó? Imagínense si me ven ahí, ahorita soy el de lo mejorcito que hay por aquí, por la región. Me ven ahí, ¿cómo es la idiosincrasia, no? O sea, si lo veían tomando un curso, una asesoría, la gente que lo consideraba el plus ultra de ahí, iban a decir todos que no sabía que por eso estaba ahí. Y ese es desgraciadamente el tenor con el que se rige muchísima gente, muchísima de nuestra gente en nuestro país. Nosotros todo el tiempo estamos yendo a congresos, estamos oyendo pláticas, no solo de avicultura de gallos de combate, sino de avicultura comercial, de medicina, de patología. Y la actualización es permanente. Y he ido a muchos congresos y nunca he pensado eso de que pues, ay, no quiero que me vean aquí, van a decir que no sé. Para nada, ¿no? Todos los días se aprende. Entonces, pues bajo esas circunstancias, esa gente que tiene ese criterio, pues ganará una u otra vez ahí, ¿no? Pero no va a dejar de ser un factor de casualidad. El asunto de los gallos de pelea, como los caballos de carrera, el 80% es genética. Se requiere excelente genética para ser ganador y ser constante. Es decir, si no ganas el primero todas las veces, pero estás en el dinero, que es lo más importante pues para mantenerse en
partidos que tú te das cuenta que de una u otra manera están en el dinero, ¿verdad?
Te esperamos la próxima semana en la tercera parte de esta experiencia. Hasta entonces.
En defensa de la tradición.
Les informamos que durante esta semana, culminando hoy sábado, se llevó a cabo una serie de encuentros por videollamada grupal donde los representantes de la lucha para defender la gallística en América Latina se reunieron para compartir puntos de vista y experiencias en cada país. Por México tuvimos la suerte de contar con la participación de don Efraín Rábago y algunos de sus muchos colaboradores expertos, poniendo en alto la labor de nuestro país. Estamos seguros que esta experiencia traerá muchos beneficios a nuestra lucha.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi Gallo. Un programa de Osorio Montesinos Comunicación Estratégica. Directora General y Conductora Diana Montesinos. Productor general y conductor, César Osorio. Asesor en negocios, Juan Alonso Verdiguel. Hasta la próxima semana. Mi Gallo.